Hola, soy Fran, tengo 48 años y soy profesor en el Colegio de las Salesianas de Sueca, Valencia. También pertenezco a la Asociación de María Auxiliadora del Centro y he participado, junto con mi familia, en los campamentos de verano de ADMA Familia. Voy a leer el apartado La muerte del Santo Obispo. La mañana del 27, se confesó con el confesor del monasterio y celebró la Eucaristía con mucha dificultad. Escribió algunas cartas, pero su debilidad se acrecentaba por momentos y tuvieron que reclinarlo en el lecho. Entonces pidió a su vicario general que recitara el credo, al que él añadió: Si hubiera 100 o 1000 religiones en el mundo, sólo consideraría verdadera la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en la cual quiero morir. Una afirmación muy similar habían sido las últimas palabras de Teresa de Ávila: Quiero morir hija de la Iglesia. A medianoche empeoró la situación y se le administró el sacramento de los enfermos, respondiendo con lucidez. A la mañana siguiente, día de los santos inocentes, los médicos aplicaron la ciencia y la técnica de su época: cataplasmas, botones de fuego, sangría, pero todo en vano. En medio de tantos dolores, ni un grito, ni un gesto de angustia. A Pierre Pernet le rogó que recitara el salmo: Mi corazón y mi carne retozan de alegría en presencia del Dios vivo. Después entró en agonía. Serían las 8 de la tarde del 28 de diciembre de 1622 cuando el santo obispo de Ginebra expiró. Este santo obispo de Ginebra tuvo que resignarse a vivir siempre en el exilio, en su querida Nessy. Llegado el momento de su muerte, un nuevo exilio, lejos de Annecy, en Lyon, fue su última morada. La madre Chantal estaba ausente y no le dieron la noticia hasta el 6 de enero, cuando oficialmente una carta del obispo coadjutor, Jean-François de Boissy, le comunicaba el deceso del fundador y padre. La madre se encontraba en Grenoble y en el mismo momento de la muerte oyó como unas palabras que decían: Ya no está con nosotros, pero no supo a qué se referían esas palabras. Cuando Monseñor Michel Fabre me entregó la carta del Monseñor de Ginebra, escribe la madre Chantal, el corazón parecía desbocado. Me puse en presencia de Dios para aceptar su voluntad, porque suponía que aquella carta me traería un gran sufrimiento. Entonces comprendí aquellas palabras escuchadas en Grenoble: Ya no está con nosotros. Me puse de rodillas y lloré amargamente durante todo el día e incluso la noche, hasta que, después de la comunión, experimenté una gran paz y dulzura, tranquilizándome al saber que, por la divina voluntad, ya gozaría de la gloria de la que gozan los santos. La ciudad de Lyon, conmovida, desfilaba por aquella humilde habitación para decirle el último adiós al obispo preclaro y amado por su doctrina espiritual y por el encanto de su mansedumbre. Se hacían ya los preparativos para conducir el cadáver a Annecy, cuando apareció el intendente de justicia, Olier, para impedirlo, por explícito mandato del rey. El cadáver se quedaría en Francia, a no ser que el testamento del difunto dispusiera de otra manera. La visitación de Lyon gozó de aquella orden y el pueblo se unió a su alegría, pensando que permanecería para siempre entre ellos. Se buscó el testamento de Annecy. Los días pasaban y la multitud seguía acudiendo a la visitación, quien para obtener alguna reliquia, quien para petrar alguna gracia por intercesión de tan santo obispo. Paso a leer el apartado La fama de santidad. La fama de santidad se difundía por toda la región. Los saboyanos reclamaban el cadáver de su obispo. Por fin aparece el testamento. Era voluntad de Francisco, si moría en Annecy, ser enterrado en la capilla de la Visitación. Si moría de viaje, lo dejaba al arbitrio de sus acompañantes. Bastó esto para que inmediatamente el vicario general y los canónigos dispusieran el traslado del cadáver a Annecy. Tuvieron que salir de Lyon y anochecido, por miedo a cualquier desorden público. Al llegar al puente de Seychelles, le esperaban los notables de Annecy, recordando aquellas palabras del obispo en su despedida. «Dentro de poco vendréis aquí mismo a recibirme». Los sucesos prodigiosos comenzaron pronto. El viernes 28 de abril, la niña de 9 años, François de la Pez, cae a las glaciales aguas del Tuy y muere ahogada. 3 horas había permanecido en el agua y el médico testificó, tras un minucioso examen, la muerte absoluta. Su madre acudió a la tumba del santo obispo pidiendo la vida de su niña. Hacia las 5 de la tarde, la niña vuelve a la vida. Más tarde se hace religiosa de la Visitación y en el proceso de canonización pudo relatar los hechos de los que ella misma había sido protagonista. Un caso similar ocurrió en la parroquia de Vilaz. Un niño de 14 años, Jérôme Gemin, cae de un precipicio al río y se ahoga, permaneciendo 8 horas en el agua. La putrefacción había comenzado ya a aparecer cuando acuden para enterrarlo. Mientras lo amortajan, el niño vuelve a la vida. Más tarde llega a ser sacerdote y canónigo, y es también él mismo quien declara en el proceso de canonización. Cuando volví a la vida, el siervo de Dios, vestido de pontifical, con su rostro resplandeciente y mirándome fijamente con dulzura, me dio la bendición y desperté sorprendido al verme con aquella camisa y junto a mí unas parihuelas. ¿Muerte prematura o muerte madura? El juicio de los hombres considera prematura cualquier muerte. Francisco, en efecto, no contaba nada más que 55 años. Tenía un amplio proyecto sobre la literatura espiritual y había organizado una amplia misión popular en su diócesis, que todavía no se había llevado a cabo. También quedaba en el proyecto de los hombres la posibilidad de su presencia pastoral en la diócesis de París. Sus hijas de la Visitación contaban con él para que las acompañara en la fundación de otros monasterios. Cualquier muerte es prematura, porque siempre quedan muchas cosas por hacer en esta vida. Pues gracias por la escucha y la atención, y os deseo una feliz celebración de Don Bosco. Un saludo.